El estudio de hoy corresponde al día 2 de diciembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. El estudio de hoy es titulado Resanando el Hogar Inteligente. Y lo vamos a tomar de el Antiguo Testamento, el libro Cantar de los Cantares, capítulos 5 y 6, entre otras escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. La mayoría de los matrimonios son marcados por crisis periódicas. Pero, ¿sabías que los desacuerdos pueden, en realidad, fortalecer tu matrimonio en lugar de debilitarlo? Mucho depende de cómo resanes los agujeros del desacuerdo. La resolución de conflictos es una habilidad esencial que minimizará el daño de la relación. Vamos a ver el matrimonio de Salomón con su novia, la Sulamita, el primer pleito que tuvieron y la reconciliación. Para esto vamos a ver tres puntos que son: número uno, el conflicto es normal; número dos, la colaboración debe de ser cuidadosa; tercero, la conciliación es esencial. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, del templo de la Iglesia Calvario en Albuquerque, diciendo: hoy voy a ver estos puntos del libro de Salomón para poder entender cómo solucionar los conflictos. En el pasado he presentado algunos estudios acerca de este tópico, aunque de otros libros como el libro de Efesios, que son situaciones que se presentan en la vida real. Entonces, quiero recordarles de esta pareja de Roberto y María que tenían problemas con sus matrimonios. Discutían y su discusión estaba aumentando en lugar de mejorarse. Se decían palabras sarcásticas, ofensivas. La esposa se sentía enojada contra su marido. Y las cosas salieron peor cuando a Roberto se le olvidó el aniversario de bodas con su esposa. Ella, en una forma ordenativa, le dice: mira, espero que mañana por la mañana esté en los escalones de la casa un regalo para mí, ya que se te olvidó la fecha de aniversario. Ese regalo debe de ser de 0 a 200, que suba de 0 a 200 en 6 segundos de tiempo. Al día siguiente, Roberto se levantó, se fue a su trabajo, pero cuando ella se levantó poco más tarde, abrió las cortinas y vio que en los escalones de la casa había un paquete, una cajita. Entonces ella dijo, dentro de la curiosidad, salió todavía en sus ropas de dormir, recogió el paquete, se lo trajo y abrió aquella caja, y en aquella caja estaba una báscula de baño que podía subir el número de 0 a 200 en 6 segundos. A Roberto no se le ha visto cerca de su casa desde el viernes pasado. Entonces, esto nos lleva a entender que en el libro de Eclesiastés, Salomón, que fue el escritor de este libro también, refiriéndose a las amistades en Eclesiastés 4:9, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La primera expresión aquí es que mejores son dos que uno. Es lo que piensan las parejas cuando vienen al altar y se dan cuenta a qué vinieron, para hacer un pacto de que dos son mejores que uno. Pero pensemos que todos debemos estar de acuerdo que también cuando nos casamos Dos puede ser más difícil que uno, porque ahora son dos opiniones, son dos formas de pensar. Entonces, tenemos la opinión del cónyuge y tu opinión que es la correcta. Es donde viene el conflicto. Hay dos formas de hacer las cosas y dos formas de pensar. Dos formas de disciplinar a los hijos. Tienes dos formas de divertirte viendo la televisión. Por ejemplo, en mi matrimonio, a mí me gusta estar pasando de un capítulo, perdón, de un canal a otro, pero a mi esposa le gusta dejar la televisión en un solo canal. El papel higiénico, hay dos formas de ponerlo, que cuelgue al frente o cuelgue para atrás. Y creo que sepa que yo he visto parejas que discuten por esos detalles. Dos son mejores que uno, pero también es algo más difícil, que nos va a traer conflictos. Por ejemplo, cuando yo era un soltero, las cosas eran simples. Hacía lo que yo quería, iba donde yo quería ir. No tenía que preguntarle a nadie. Yo solamente vivía con... En la casa había otro rentero y tenía mi gato. Las cosas se complicaron cuando me casé. Vendrán los conflictos cuando uno se convierte en dos. La mayoría de los matrimonios que he conocido tienen conflictos. Quizás conflictos pequeños, pero hay conflictos que te llevan a una guerra. Pero ustedes estarán de acuerdo que la mayoría de las gentes entran en el matrimonio, la mayoría de nosotros venimos al matrimonio con una actitud que no hemos desarrollado una habilidad para solucionar los problemas. El matrimonio es un lugar donde te enseñas a solucionar los conflictos cuando los conflictos llegan a un punto difícil. Cualquiera que sea la habilidad que tú tienes, las vas a utilizar y cómo solucionar los conflictos que se van a presentar. Porque yo creo que el problema es que de veras no sabemos cómo solucionar los conflictos antes de casarnos, cómo solucionar los pleitos. Si vas a pelear, pelea para ganar el conflicto, no el pleito. Así que tu relación con tu cónyuge continúe. ¿Cómo seguir viviendo casados? Oí lo que sucedió con un marido que decía que ya tenía 50 años de casado y le preguntaban, ¿cómo solucionó usted los problemas de su vida, esos conflictos? ¿Qué es su secreto? Entonces, él contestó, el conflicto y pleito comenzó en esta noche de... o cuando estábamos en nuestra luna de miel y ese problema no se ha solucionado. Yo quiero que abren el libro, su Biblia, en el libro de Cantar de los Cantares para ver el estudio de hoy. Este Cantar de los Cantares es un libro poético porque algunas personas hasta le han puesto música a este libro Cantar de los Cantares porque Salomón lo compuso para su esposa. Se le llama Cantares de Salomón porque capítulo 1:1 dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Así que este Cantar de los Cantares que es de Salomón es una frase que nos da a entender que es una superlativa, una marca, que Cantar de los Cantares, en otras palabras, estamos viendo que es el mejor canto que cantó el rey Salomón. Así como a Jesús le llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. En el tabernáculo había el lugar santísimo, así que este es el mejor canto que Salomón haya escrito, porque ustedes saben cuántos cantos grabó o compuso el rey Salomón, 105. Un escritor, en Primera de Reyes capítulo 4 dice que Salomón escribió 3,000 proverbios y 105 himnos. Así que de todos los cantos que compuso el rey Salomón, este es el mejor. Es el mejor canto con los mejores cantantes y el mejor tema. Hay dos caracteres en este tema, que son, Salomón le llama a ella mi amada, y a veces le llama por su nombre. Su esposa a Salomón le llama, perdón, él llama a su esposa la Sulamita, porque ella es de una aldea al norte de Jerusalén que se llama Sulama, De ahí surgió, es en la parte norte de la tierra, al norte de Galilea. Si vas a Israel y estás en Nazaret y vas a buscar el Valle del Armagedón, y en ese Valle del Armagedón podrás ver una aldea llamada Shulam, que es de donde vino la Sulamita. Así que este canto lo compuso el rey Salomón en Jerusalén para su novia, la Sulamita. Entonces, otro punto interesante. Muchos eruditos creen que esta Sulamita fue la primera esposa de Salomón. Después de este himno, Salomón añadió 699 esposas para llegar al número de 700, a cual yo les llamo Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, lo cual yo les llamo puercos espinos, porque eso ya es puros dolores que puede experimentar un hombre que tenga tantas esposas. Entonces, esta es la intención de Dios, de que era la esposa de Salomón, la original, como Dios diseñó el matrimonio. El Señor dice en Génesis que por eso dejará el hombre a su esposa, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, encontramos en este capítulo de Cantar de los Cantares, 8 capítulos, vamos a estar viendo el capítulo 5 y 6. Vamos a ver lo que sucedió en este libro que escribió Salomón a su esposa. Capítulo 1:1 hasta capítulo 3 y verso 5. Aquí vemos el compromiso de Salomón con la Sulamita. El segundo veamos la boda. Capítulos 3 y verso 6 y capítulo 5 y verso 1 incluye la luna de miel. Luego, después, en capítulos 5 y 6, vamos a ver los desacuerdos, los conflictos, el primer pleito de Salomón con su esposa. Si recordamos nuestro primer pleito en nuestro matrimonio, algunos de ustedes me ven como, pues yo nunca peleé con mi cónyuge. Yo sí recuerdo que tuve un pleito con mi esposa, lo recuerdo. Y de veras no me acuerdo de qué estábamos discutiendo, pero sí recuerdo que estábamos en un desacuerdo. Y recuerdo con toda claridad que palabras hirientes que nos decían, mi esposa Leña y yo nos vimos ojos a ojos y acordamos que nunca más tendríamos que discutir por nada. Entonces, al ver el conflicto que es el primer punto de estas tres verdades, va a haber otros más, pero vamos a ver estos tres puntos de hoy, que son suficientes para entender el estudio. El primer conflicto se llama, el conflicto es normal, es el punto número uno. En el capítulo 5 y verso 1 dice, Salomón escribe y dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, hablando de su matrimonio, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Aquí se habla cómo el rey continúa alimentando su matrimonio como una forma de una fiesta, una hermosa celebración. En verso 1, la segunda parte dice, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ustedes disfruten el resto de la celebración de la boda, yo voy a disfrutar de mi esposa. No solamente físicamente y emocionalmente, pero es luna de miel, la primera fase. En el capítulo 5, verso 2, ya pasó la luna de miel y surge el conflicto. Entonces, no solamente recuerdo mi primer conflicto con mi esposa, pero también recuerdo mi luna de miel. Cuando se llegó el tiempo de casarnos, sucedió que mi esposa o mi novia a ese tiempo era dueño de un hotel en California y le ofreció a su sobrina, mi esposa, que él nos proveería del hotel sin costo alguno, que sería su regalo de bodas para su sobrina. Entonces yo pensé, es gratis, ¿qué puedo decir? Así será. Entonces, nos reservó una alcoba en lo que ellos le llamaban una alcoba para luna de miel. Entré a aquella alcoba y me di cuenta de qué se trataba. Tenía alfombras rojas, también paredes rojizas. Las lámparas también tenían color rojizo, pero yo continué observando y me di cuenta que del arriba, en el lo que es el cielo de aquella alcoba, había un espejo. Entonces yo regresé a hablar con el coordinador de aquel hotel y le pedí si me podía dar otra alcoba diferente y dijo, no, esa es la única que está disponible a este punto. Entonces no tuve que decir más que continuar en aquella habitación. Tuvimos nuestra luna de miel, mi esposa y yo. Entonces, aquí, Salomón y la Sulamita están hablando en términos de un jardín de miel de panal, en una forma muy poética que estuvieron ellos, pero va a venir un conflicto. ¿Qué es la naturaleza de este conflicto? Chocaron el uno con el otro en aquella relación. Notemos en el verso 2 de capítulo 5 de los Cantares que dice, ahora habla la esposa, la novia, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, 5 y verso 1. Seguramente está volteando. Hubo algo que surgió que a ella la incomodó. Ella está en cama, pensando en dormirse, pero no se podía dormir porque había algo que la molestaba, un conflicto que debían de resolver. Para las cosas pasaron de mal en peor. En lugar de resolver el problema, Salomón llegó al punto de acariciar a su cónyuge. Es lo que haces cuando te casas. Veamos el resto del verso 2 que dice, en la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Así que eso es lo que hablaba el novio a la novia, pero ella estaba incómoda. Él llegó a su alcoba, la puerta está atrancada, está buscando que su esposa le abra la puerta de la casa, porque se siente romántico con palabras románticas. Querida, ya llegué a casa. En el verso 3 continúa diciendo, me he desnudado de mi ropa. Ah, tú estás pensando, ¿de veras? ¿Es todo lo que puedes decir a tu amada? Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He levantado mis pies como los de ensuciar. Ahora, ¿cómo me puedo limpiar? Esta es una forma entusiástica en que habla Salomón a su enamorada. Yo quiero detenerme aquí un poco. Caballeros que me están escuchando, si tú tienes conflictos que no han resultado con tu esposa, si no has resuelto esos conflictos, no lo dejes pasar. No dejes que llegue la noche. No es la hora de hablar de esos conflictos. Es un mal tiempo. Porque ella está incómoda contigo y no has solucionado su problema. ¿Y cómo vas tú a llegar esperando que ella te reciba con palabras amorosas o reacciones amorosas? Así que ella no te va a desear con ese tipo de... Así que Dios los ha unido, pero nosotros tenemos que hacer la decisión de resolver los conflictos, si es que hay conflictos, para que si deseas tener un conflicto, un acto personal, carnal, normal y muy sabroso, tienes que obrar en una forma amorosa y normal 23 horas del día, para que cuando llegue la última hora del día, ella esté dispuesta y cariñosa. El problema es que muchos no reconocen esto y creen que al llegar a la hora amorosa, ella debe de reaccionar, pero no es así. Vemos como en Cantares 5 y 6 dice, abrí yo a mi amado. Pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Así que cuando ella abrió la puerta, él ya había desaparecido. No dice a dónde se fue, pero la verdad es que él desapareció. Todas las parejas pasan por situaciones que se relacionan con esta, pero la primera fase que encuentra la pareja es atracción. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vi por primera vez a Leña, que viene a ser mi esposa, inmediatamente sentí deseos de hablar con ella. La segunda fase de esa atracción es infatuación. Ninguno de los dos hace nada malo, todos los dos están enamorados, muy contentos, pero la atracción física llega a un conflicto de infatuación. Esta pareja pasó del noviazgo, ahora están casados, y con toda naturaleza están apasionados el uno por el otro. Es normal y es bueno. Continúen así, pero yo te digo, soltera o casada, que en todas las relaciones matrimoniales van a surgir conflictos. Vamos a llamarle que tú tienes que acomodarte a solucionar el conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Es donde tú reconoces que no es perfecta la persona con que te casaste. De veras, tiene hábitos que yo no sabía. Y quizás esos hábitos van a continuar con él, porque tú tienes que reconocer que no lo podrás cambiar. No lo vas a cambiar, porque tienes que acomodarte, ajustarte a esos conflictos. Y eso puede llevarte a algo bueno o traerte problemas con todo esto, porque va a haber conflictos. Aún más, se ha dicho que los conflictos son normales en el matrimonio, porque no puedes tener dos personas que crecieron en diferentes y que con simplemente conversaciones van a salir de acuerdo. Va a haber, se necesita más. Hace como 2 años, mi esposa y yo nos encontramos visitando en Hawái, en la isla de Hawái, y yo recuerdo haber rentado una barquita de remo y continúa remando de una isla a otra. Iba yo muy contento, muy tranquilo, remando sin problema, pero repentinamente me encontré dos corrientes de agua contrarias y a punto que yo no podía progresar, sí que yo continuaba remando y remando y me fue difícil navegar. Así es nuestras relaciones matrimoniales. Dos personas se unen con el deseo de agradarse el uno al otro, pero cuando surgen conflictos no esperados, es interesante y tenemos que solucionarlos. Ahora veremos y continuaremos qué se dice, y me gusta recordar muy bien aquel dicho de una entrevista que se le hizo a Ruth Graham, la esposa de nuestro hermano Billy Graham. Yo les puedo dar testimonio que a mí me sucedió también. Cuando yo estaba en California y era soltero, yo renté un apartamento que tenía la ventana abierta y el otro apartamento estaba como a 1 o 2 metros de distancia. Y también cuando abría la ventana en el verano, yo podía oír las conversaciones de aquellos vecinos. En una ocasión yo noté que estaban peleando, discutiendo, se levantaron la voz el uno al otro. Yo mejor decidí cerrar aquella ventana para no poder o tener que envolverme en aquella discusión tan calurosa que estaba. A punto que me tuve que cambiar de aquel apartamento. En este caso, en el segundo apartamento, no había una pareja enseguida a mí, pero había una pareja que vivían en el piso de arriba. Yo podía oír cómo se gritaban y pataleaban el piso, y yo me daba cuenta y era claro y evidente que estaban peleando porque pataleaban las paredes. A este punto era una pareja ya mayor, pero yo pensé, entonces, si así es el matrimonio, ¿para qué casarme. Yo no quiero pasar por esos conflictos tan difíciles. Pero hay veces que el matrimonio es algo así como aquel niño que su papá le dijo que si no podía hacer trabajar la maquinilla de cortar el césped, que la vendiera. Entonces se la ofreció a unos vecinos. Un vecino que era un ministro de la iglesia dijo, yo te compro esa maquinita, yo la puedo usar, pero dijo, tengo que intentar usarla primero. Le estiró al cordón del motorcillo, no prendió. Siguió estirando el cordón de la maquinilla, no comenzó. Y le dijo, hijo, ¿para qué te compro esta maquinilla si no trabaja? Dice el muchacho, bueno, hay veces que es necesario darle unas patadas y echarle unas cuantas maldiciones. El ministro dijo, bueno, yo no vivo ese tipo de vida. Hace años que yo haya dicho palabras ofensivas. Entonces le dijo el chamaco, mire, sígale estirando ese cordón, se va a cansar usted a punto que va a comenzar a patalearla y decirle palabras maldiciones. Es interesante cómo unas personas se dejan llevar por ese estilo de vida y maldicen, pero también puede ser útil de reconocer que un conflicto es normal. Y en ese transcurso del desacuerdo, en todo matrimonio, no importa qué ideales sean y qué espirituales sean, como yo les decía, me gusta recordar una entrevista que se le hizo a Ruth Graham, la esposa de nuestro hermano Billy Graham. Y en esa entrevista se le preguntó a la esposa de Billy Graham, ¿algún día usted consideró divorcio? Y ella contesta, tengo 37 años de casada y nunca he considerado el término divorcio. El término asesinar, sí, pero divorcio no. Esto nos dice que en todos los matrimonios hay conflictos y eso es normal. Yo podía animarlos y decir que un 25% de este libro, dos capítulos de este libro de Cantar de los Cantares, se ve el conflicto, pero el conflicto se soluciona. Esto nos dice que todo patrón de este libro, nuestra relación humana nos va a traer conflictos. Con todo y que hay romance en los matrimonios, también va a surgir el conflicto y tenemos que solucionar. ¿Por qué es que vienen los conflictos? Dos razones básicas, porque somos humanos. Esto quiere decir que somos seres caídos, somos seres que hemos heredado la pecaminosidad de Adán y Eva, y esa pecaminosidad es nuestra naturaleza que está entre nosotros, y por eso discutimos. Hay dos formas de pensar, dos formas diferentes de actuar. Perdón. Aún yo te puedo asegurar que lo que te atrajo a tu cónyuge, a tu novio o tu novia, está ahí y de repente eso va a surgir y te vas a sentir incómodo. Perdón. Porque llegas a ver la realidad de tu cónyuge y te dices, yo no sabía que este hombre hablaba así o esta mujer hacía esto. Pero ahora lo estás viendo cerca a ti. Entonces, tienes que aguantar y acomodar tu vida y tratar con las diferencias de tu cónyuge si es que deseas continuar casado. Diane Solin, una escritora de libros matrimoniales, escribió, dice que las parejas que continúan casados por números de años son los que nunca piensan en el divorcio. El mismo número de personas que se divorcian, hay también un gran número que continúan casados. Así que ningún matrimonio es exento de conflictos. El conflicto es normal, porque siempre va a haber conflictos, eso es normal. Ahora se ha desarrollado esas dificultades, ahora tú tienes que desarrollar una forma de solucionar esos conflictos. Tienes que portarte bien en tu matrimonio. El segundo que vemos de este libro de Cantar de los Cantares es que la colaboración tiene que ser con cuidado. Ya vimos el primer punto, que es el conflicto es normal. Punto número dos es que la colaboración debe de ser cuidadosa. O sea, que cuando viene el conflicto, no vayas a cometer el error de ir a confiar con tu padre o tu madre. papá o mamá, me está sucediendo esto, yo no entiendo a esta mujer, me dijo esto. Tienes que reconocer que la forma más fácil de solucionar, o sea, la forma más fácil de convertir a tus suegros contra tu esposa, o tú a tus suegros contra tu esposo, es contarle lo malo que te hace tu cónyuge. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esto quiere decir que ya no tienes que confiar con tus padres, porque vas a convertir a tu padre o a tu cónyuge en enemigo de tu padre o tu madre, o del otro modo. Así que no trates de confiar, compartir tus conflictos con tus padres, porque a muchas gentes no van con sus padres, pero van a sus amigos, supuestamente amigos. El problema con los amigos es que tu amigo te va a tratar de proteger a ti y va a ver los problemas de tu cónyuge. Entonces, lo que estamos viendo en este libro, algo que sucedió con la esposa de Salomón. Él vino a la puerta, ella no le abrió la puerta, así que él se fue de la casa. ¿Cómo sabemos? Porque los veladores o los guardias de la ciudad me encontraron en el verso 7, está bien claro. Me hallaron los guardias que rodeaban la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi mano de encima de los guardias de los muros. Entonces, hasta está diciendo que me hirieron los guardias de la ciudad. ¿A qué quiere dar a entender ella con esto de que la sorprendieron las guardias? En esos tiempos en Jerusalén, las mujeres no se salían de su casa durante la noche. Las únicas mujeres que se encontraban por las calles en ese tiempo eran mujeres de la noche, mujeres que prestaban sus servicios por la noche. Así que cuando los guardias vieron a esta mujer sola, la confundieron con la mujer de la noche y posiblemente la maltrataron, la aventaron, porque creían que era mujer de la noche. La trataron de así. Lo que quiero que entiendan en esto, al llevar ella su conflicto al público, ahora es malentendida. Así que ella confrontó ese conflicto que ella misma se creó. Veamos el capítulo 5, verso 8, que dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Enferma de amor. Ahora ella recapacita y sabe que ese conflicto debe de ser solucionado. Entonces ella le está dando a entender, el conflicto ya pasó, he cambiado de opinión. Está diciendo ella a sus amigas que tiene un esposo que desea encontrarlo. El verso 9 dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué es así? ¿Nos conjuras? Ella está dando a entender a ellas, yo soy la mujer del rey. Tengo la dicha que muchas de ustedes no lo tienen. Ustedes están entendiendo lo que ella dice. Ellas le preguntan, ¿qué es lo hace especial? Aviéntalo, aborrécelo, sepáralo. Si ustedes han visto este libro detenidamente, ustedes entenderán que a lo mejor ella había dejado novio en su aldea cuando Salomón la reclamó y la pidió. A lo mejor ella tenía novio, pero se vio obligada a olvidar a su novio y unirse a Salomón. Entonces, las hijas de Jerusalén, que aquí menciona, le dieron a entender a ella, aviéntalo, hay tantos otros que puedes tener, olvida este, sin saber que es el rey de Israel. Pero aquí quiero hacer un punto que se entienda. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le informas acerca de tus problemas, a quién vas a envolver en tus problemas, ¿A quién le vas a pedir consejería o consejo con tus problemas? Salmo 1:1, que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. O sea, no le pidió consejo a la gente maligna. Eso es lo que dice Salmo 1. Así que, tú puedes tener familiar que es tu amigo, te trata como amigo y confías en él como amigo. Pero te va a llegar un punto que te va a decir que si tienes conflicto con tu cónyuge, que lo olvides, que lo divorcies, tienes que tener cuidado. Así que el amor es como la medicina debe de tomarla como te la indica el médico. Proverbios nos dice lo mismo. Hay en Dinamarca un dicho que decían, el hombre que edifica su casa siguiendo el consejo de muchos, tendrá una casa toda chueca. Aquí, la Sulamita llevó este conflicto y lo compartió con los que no lo sabían. Llevó el conflicto a los guardias de la ciudad, y los guardias de la ciudad no fueron simpáticos con ella, sino que la insultaron. Cuando ella trajo ese conflicto a la calle, esto nos enseña algo. Nunca debemos de llevar información a gente extraña de tus problemas con tu cónyuge, porque eso sería ir a criticar a tu cónyuge y tu cónyuge no se va a sentir alegre y esto, en lugar de solucionar tu conflicto, va a ser peor. Vas a llegar a una situación sarcástica en tu cónyuge. Porque, ¿qué va a suceder después de esto? Ellos van a pasar el chisme a otras personas, van a dispersar lo que tú dijiste, y eso va a dañar tu reputación o la reputación de tu cónyuge. Tu matrimonio es algo poderoso que tienes que cuidar, alimentar. Quizás te oyen tu problema, pero vas a llegar a un punto de que ellos estarán pensando, pues, ¿qué tipo de matrimonio es este? Sepárate, olvídate. Eso es como piensa la gente del mundo cuando les platicas tus conflictos matrimoniales. Es lo que van a pensar, que te separes. Nada bueno va a resultar de todo eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quién le pedimos consejería. Entonces, estas hijas de Jerusalén que le están contestando a la Sulamita, básicamente le están diciendo, olvídalo. Cuando ella oyó esas palabras, algo sucedió, algo que la lleva a la etapa, cuando oyó consejos negativos de los guardias, ahora de las otras doncellas de Jerusalén, veamos el verso 10 del capítulo 5. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros, como el cuerpo. Entonces ella continúa diciendo muchas palabras amorosas acerca de su amado, a punto de que le llama, este es mi amado, mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Ahora ella cambia de actitud. Básicamente está diciendo, este hombre es el más hermoso de todos. Básicamente, la Sulamita está reprendiendo a las doncellas de Jerusalén y se compromete con su esposo. Así que están llegando al punto de recobrar el matrimonio, cosa que es hermosa y bonita. Como ya mencioné a nuestro hermano Billy Graham y su esposa Ruth, cuando nuestro hermano Billy Graham comenzó su ministerio de predicador, viajaba meses a la vez porque no había aeroplanos, pero se iba en el autobús y a veces duraba meses en regresar. Cuando se le preguntó a su esposa cómo se sentía, dice, me sentía sola, aislada, teniendo que solucionar los problemas de los hijos. Y dice, yo me sentía sola, desanimada, sola. Dijo, me sentía tan sola de que me metía en los roperos de la casa donde estaban colgados los abrigos de mi esposo y yo podía sentir la presencia de él. Y decía, permítame explicarles, prefiero la compañía de Billy Graham 50% que está sola 100% del tiempo. Pero entonces, La persona que estaba entrevistando a la esposa de Billy Graham, ella se expresó con toda claridad. Es lo que hace esta esposa de Salomón. Dice, quiero que sepas que mi amado es más que otro amado que así nos conjuras. El punto número tres que hemos visto aquí es la conciliación es especial. Después que ya vimos los dos puntos, el conflicto es normal. Segundo, la colaboración debe de ser cuidadosa. Número tres es la conciliación es eterna. Como vemos aquí en el verso 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Porque dice, sus ojos son como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y la perfección colocados. Veamos capítulo 6 y verso 1. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, a la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especiales, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. En otras palabras, ella está dispuesta a solucionar sus conflictos, cualquiera que sean, porque ella lo presenta como su amado, y mi amado es mío. En el verso 4 dice, ella dice, oh hermosa eres tú, oh amiga mía, como tiras de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Ahora Salomón está hablando con palabras del ejército, ella habló con palabras del jardín, él contesta con palabras del ejército. Y ella que se queda convencida porque él le dice, imponente eres como un ejército en orden. ¿Cómo es un ejército en orden? Una persona ordenada. Cuando el ejército está marchando con banderas, con estandartes, con sus soldados. Así que él quiere que ella reconozca. Y yo quiero que ustedes entiendan que ellos están hablando el uno al otro con fin de solucionar sus diferencias. Están tratándose el uno al otro directamente, hacen contacto. Esa comunicación que nos indica que en esta forma, aunque poética, va a haber reconciliación en ellos dos. Entonces, básicamente están utilizando el mismo idioma, las mismas palabras amorosas que vimos en el capítulo 4, en la reconciliación, la reunión, aún sobrepasa lo que él había dicho en el verso 8, que dijo, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, enferma de amor. El único que puede reconocer que ella está enferma de amor es el enamorado, que la busca, que la debe de buscar, y no vaya a buscar concubinas. En otras palabras, reconoce, amado mío, que yo soy lo mejor de lo mejor. Así que solucionaron sus dificultades, sus diferencias, y vinieron al punto de reconciliar el amor. Esa debe ser la meta. La meta es no que ganes el pleito, sino tu meta debe de ser ganarte a tu cónyuge. No es que continúes peleando el uno con el otro, sino que peleen para restaurar la relación. Si tú no solucionas un pleito, te vas diciendo, gané el pleito, entonces ya no vas a tener que decir, sino que los dos han perdido. Si uno de los dos cónyuges después de la discusión cree que ganó el pleito, no. has perdido tu cónyuge. Los dos se sienten que sentir que ganaron. Debe de haber una reconciliación. Deben de llegar a un acuerdo hermoso. Buscando consejería de una persona profesional, una persona que no tome lado, sino que los aconseje de acuerdo a la situación. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de las parejas, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, no pelean hasta cuando ya se casaron. Muy pocas parejas en nuestros días se envuelven en pleitos. Sí, alguno lo hace, pero es raro. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Porque, en primer lugar, todo lo que decías antes de casarte era voluntario. Todo es voluntario, pero con el matrimonio las cosas se envuelven obligatorias y puedes sacar lo peor de cada persona. Por eso no es recomendable que pelees con nadie. Lo que antes decías, pensabas, lo que no me parece de él, él va a cambiar. La segunda razón es de que cuando la gente está noviando, es un acto. Estamos actuando para agradar a la otra persona. En nuestra cultura, hemos formulado el noviazgo de una forma diferente a lo que se hacía en los tiempos de Salomón. La gente en nuestros días se viste lo mejor que puede, va y lleva al cónyuge a los mejores lugares, habla sus mejores palabras para conquistarlo. Estás tratando de vender algo, la estás queriendo convencer. Es como una campaña política. Dices las mejores palabras. Por ejemplo, en algunos cantos, tú le vas a cantar canciones a ella, canciones amorosas. No le vas a cantar canciones que hablen de odio, sino que le vas a cantar canciones amorosas para que ella se enamore de ti. Cuando eres el novio, actúas con aquella hermosura. Cuando ya estás casado y estás oyendo tu música favorita, te grita él o ella, ¡bájale volumen! ¡Ya me enfadó tu ruido! ¿Verdad? Pero en nuestros días no hay nada diferente. Así que mientras resuelvas tu problema más pronto, el enemigo más grande del matrimonio es conflictos sin resolver. Lo hacen a un lado, lo dejan ahí a un lado y nunca lo mencionan. Eso te va a llevar a una destrucción sin darte cuenta. Oí que Gary Smalley escribió y dijo, Gary Smalley dijo, si tienes un matrimonio, dijo, Satanás odia el matrimonio. Y si dejamos que el matrimonio crezca dentro de nosotros, es como decir, el enemigo más grande del matrimonio es conflictos no resueltos, seguir enojados. Pero, como ya dije, Satanás odia el matrimonio. Pero, ¿qué odia? ¿Por qué es que Satanás odia el matrimonio? Porque Dios lo instituyó. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 4 y versos 26 y 27, muy claro que nos está diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, Efesios 6, 26. Si tú le permites a Satanás un poquito, Satanás te va a sacudir, te va a separar. Por eso es que una pareja que son inteligentes, leen esta escritura de Efesios 4, 6, 7, antes de irse a la cama y lo tratan, resuelven sus diferencias antes de que se llegue la hora de dormir. No vas a llegar que a la medianoche te acuerdas de ese conflicto, lo vas a mencionar, ese no es ideal, sino que vas a fracasar. Tienes que buscar la solución antes de venir a la hora de dormir para que tengas una vida saludable. Duermas una noche saludable. Cuando tú tienes una diferencia con tu cónyuge, ¿cómo lo vas a presentar? Es crucial. Porque hay un proverbio muy claro que dice que el proverbio ese que dice, la vida y la muerte están en la lengua. O sea, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Tú has visto cómo la gente se ofenden y se distancian. Porque muchos de ustedes encuentran que es más fácil no decir nada del conflicto, decir cosas saludables y olvidar lo que de veras te está molestando. Entonces yo te digo, no hagas esto. Quiero que oigas. Y voy a leer, dice, un estudio que se hizo de 20 años, un estudio de 20 años, como de 2,000 parejas casadas, los estudiosos encontraron que un hecho que encontraron y determinan qué es lo que guarda a las parejas casadas por años y años, eso es, dice, tienen que mantener un nivel de 5-1 de comentarios positivos. De cada comentario negativo tienes que tener por lo menos 4 o 5 comentarios positivos y complementarse el uno al otro, decirse cosas saludables. Los matrimonios exitosos mantienen una proporción de interacciones positivas frente a las negativas de 5-1 durante la resolución del conflicto. Por cada interacción negativa, un matrimonio feliz y estable tiene 5 o más interacciones positivas. Es más fácil de esta forma caminar viéndonos a los ojos y presentar las diferencias para solucionar las diferencias. Cuando nos casamos con una persona que la consideramos perfecta. No le ves defectos, pero luego nos casamos. ¿Y qué sucede? Y llegamos a descubrir que la persona con que te casaste no es lo que esperabas, no tiene la perfección que tú esperabas. Así que ahora que estás casado tienes dos opciones. O reconocemos, la opción es que no es perfecto, tienes que, dos opciones. Romper esa imagen y acepta la persona real, o deshacerte de la persona real y acepta la imagen. Dios quiere que rompamos la imagen y trabajemos por resolver el conflicto con convicción cristiana, agradar a Dios, solucionar nuestros problemas. Padre Santo, gracias que nos has permitido ver este hermoso libro de Cantar de los Cantares para poder ver lo que es tu amor, de poder entender que tú nos asistes, nos ayudas para poder solucionar los conflictos que han de surgir en nuestro matrimonio entre uno y el otro. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es, hermano. Si usted desea comunicar con nosotros y está escuchándonos a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Este estudio de hoy corresponde al día 2 del mes de diciembre del año 2018. Adiós, adiós, adiós.